Patri Giró y Ariane González. Quédense en sintonía, ya comienza El Revoltillo.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos ya. Bienvenidos, muchísimas gracias, primero que todo, por estar ya en contacto, en sintonía con nosotros acá y con este programa, con esta tortilla que se rompe así temprano en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo de información y de acontecimientos y de comentarios sobre cosas que han estado ocurriendo y que parece, por lo que se ve, parece que van a seguir los acontecimientos por acá. Bueno, este hoy que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 50 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Sí lo creo todavía aquí a 50 días del fin de año. Bueno, ayer estuvimos un poquito alejados de por acá, pero por una razón muy especial para todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir y de ser acogidos aquí en este gran país que se llama los Estados Unidos. Ayer fue un día de recordación, se conoce acá como el Día de los Veteranos, Veteran Day, como se dice en inglés, considerado un día feriado. Muchas oficinas federales permanecen cerradas durante los días del veterano, los servicios de correo no trabajan, los alumnos, los niños no van a las escuelas, etcétera, etcétera, y se usa sobre todo este día para honrar y recordar a los militares, a todos los que han servido como miembros de las Fuerzas Armadas de este país a lo largo de la historia. Todas las guerras a donde han tenido que ir, pues ayer es un día para recordarlos, tan especial, estos seres tan especiales, que de cierta forma, bueno, coincide esto, por supuesto, con el Día de la Recordación, en el que se celebra en muchos países del mundo también. Y es que en esa fecha, como ayer, 11 de noviembre del año 1918, se firmó el famoso armisticio al concluir la Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial, que lo firmaron entre los aliados y los alemanes. En aquel famoso tren personal del mariscal francés Foch, Ferdinand Foch, en el que se conoce como el vagón del armisticio, cosas curiosas que se hacen casi siempre en los días del veterano, en esta conmemoración, es que como se celebra siempre el día 11 de noviembre, noviembre es el mes 11, pues en muchos lugares a las 11 de la mañana también se hace como un minuto de silencio, ¿no? En recordación, o sea, a las 11 del mes 11, del día 11. Pero bueno, lo más importante, más que las curiosidades que siempre pasan en estos días, para que no opaquen tampoco el significado, y es el de recordar a esos que un día fueron capaces de dar su vida yendo a enfrentar lo terrible que es una guerra, y a los que de alguna forma hoy les debemos agradecer la paz en la que vivimos todos, de cierta forma. Así que nuestro homenaje a un día después hoy, pero también para esos héroes veteranos. Por aquí amanecimos también con temperaturas hoy ya un poquito soleado el día, pero al mismo tiempo todavía con lluvias, porque el famoso huracán ETA no acaba de irse del todo. Fíjense ustedes, el Centro Nacional de Huracanes lo ubica, entró ya aquí una vez más, por segunda vez, entró a la Florida y lo hizo por la zona norte. Ahora mismo se encuentra, fíjense ustedes, en la frontera entre la Florida y Georgia, bien en el norte, pero está a punto de salir nuevamente hacia el Atlántico. ¿Qué va a pasar después con él? Pues eso no lo sabemos. Hemos visto muchas imágenes por acá de Cuba, eso sí, el río Cuyahuateje de Pinar del Río, que se desbordó ayer. Bueno, ayer, desde antier, a las 4 de la tarde, comenzaron a verse las inundaciones de este río. Varios pueblos quedaron incomunicados, o sea, fue a partir de las 4 de la tarde del pasado martes cuando comenzó a verse que el río se desbordaba, ¿no? según contaron por acá varios de los pobladores de la zona. Un periódico local de Minas del Río, que se llama El Guerrillero, publicó en su página de Facebook que la creciente se extendió, dice, desde la comunidad de Isabel Rubio hasta el poblado de Surí. Por supuesto que ya esto trajo interrupciones de servicio eléctrico en varias de las zonas. Dice que hubo 153 interrupciones eléctricas en todos los municipios de Vuelta Abajo y más de 7.000 clientes no tenían servicio, por lo menos anoche, todavía, entre ellos los residentes de La Palma, en Peñales. También, por otro lado, se ha formado otra tormenta tropical en el Atlántico. A esta le han puesto el nombre de Teta, así con T, ojo, Teta con H entre la T y la E. Teta debe ser en inglés, ¿no? Vamos a aclararlo aquí para que no se preste para el choteo, ¿no? Y el tema con esta otra tormenta, con esta Teta, que es una tormenta subtropical, como debía haber dicho, no una tormenta tropical, es que es la número 29 de esta temporada ciclónica, y con esto se rompe un récord que existía ya desde el año 2005. Dice que por las condiciones atmosféricas que existen ahora mismo, es muy probable que esta tormenta subtropical se convierta en huracán quizás en las próximas horas. Todavía tiene vientos de 60 y tantos kilómetros por hora, pero tendría que llegar entonces a los 119 kilómetros por hora. Así que todavía le falta un poquito. Eso sí, todos tranquilos con esta tormenta subtropical, porque está lejísimos de nosotros por acá, por el Caribe. No solo está lejos de acá, sino que además se está trasladando hacia el este. O sea, no ofrece, según el Centro Nacional de Huracanes, no ofrece ningún peligro para el Caribe ni para nosotros, porque va hacia Europa. Esto es un ciclón europeo. O se va a meter en África o chocará por allá, por España. No sé a dónde va a ir a parar. Pero bueno, por lo menos tranquilidad. Lo que sí se ha roto este récord, señores, tormenta tropical número 29, que no se tenía un récord igual desde el año 2005. Pero bueno, miren esta noticia de jueves, que nos resultó curiosa y bonita al mismo tiempo. Escuchen esto, es una mujer, ella tiene 51 años, es joven, todavía para esto que les voy a contar, ha dado a luz nada más y nada menos que a su nieta. Ocurrió el pasado 2 de noviembre, lo crean o no, hoy que hay tantas cosas que hablar en el mundo, las elecciones acá de los Estados Unidos, el hallazgo de la famosa vacuna para atacar el coronavirus, pues los medios, los periódicos de todo el mundo tienen en primera plana esta noticia, que dice así: mujer de 51 años da a luz a su nieta. Ella se llama Julie Loving, y como ya ustedes se deben imaginar de qué se trata esto, ¿no? De que una mujer dé a luz a su nieto o a su nieta, se trata de el famoso servicio madre sustituta gestacional. Así se llama este tipo de servicio, pues fue la madre sustituta gestacional de su hija y de su yerno, por supuesto. Una pareja que desde que se casaron en el 2016, habían intentado tener un bebé, pero no habían podido. 2 años después, el médico que las estaba tratando le dijo: mira, no hay forma humana de que su hija vaya a salir embarazada. Yo creo que sería bueno que empiecen a considerar la subrogación, porque su útero no va a poder soportar un embarazo. Así, esa es la condición que tiene su hija. Y le sugirió que buscara un familiar, preferiblemente, o un amigo que actuara como su portador gestacional. Y ahí apareció la madre de la muchacha, que se llama Julie Loving, como ya les dije. Dice que se prestó desde el principio para servir a su hija. Dice que ella ha corrido 19 maratones, está en una perfecta, con 51 años, está en perfectas condiciones físicas, y que ha hecho muchísimo ejercicio toda su vida, incluso ha participado en triatlones, es una atleta esta mujer, y que por tanto sintió que en términos de salud podía hacerlo, y tuvo un embarazo realmente fácil. Ya había tenido 2 hijos antes. Además de Brianna, que es como se llama su hija, tiene otro hijo que tiene 27 años también, una mujer con 51 años y tiene estos 2 hijos. El médico que llevó a cabo este procedimiento aclaró que todo no es así de fácil. Hay muchísimas pruebas que se tienen que realizar antes de seleccionar quién va a servir como madre sustituta gestacional. Y que no todo el mundo puede usar a su madre también. Esto es un detalle. No sé por qué razón, ¿no? Porque aquí no sé cómo funciona. No sé si la hija también tiene que, me imagino que sí, tiene que aportar, ¿no? El óvulo acá, no sé cómo será el procedimiento, pero bueno, no siempre dice que se puede hacer de madre con hija, ¿no? Imagínate tú, que tu madre te diga, a mí me tienes que respetar porque yo te tuve 9 meses en el vientre, no solo a ti, a tu hijo también. O sea, ahora es un tema tremendo, ¿no? ¿Qué no hace una madre por un hijo y qué no hace también una madre entonces por un nieto? Mire, hasta tenerlo en el vientre 9 meses. ¿Sabe que hay una serie aquí en los Estados Unidos que yo considero que es una de las mejores cosas que se ha hecho en la televisión, que hemos hecho nosotros los cubanos? Voy a apuntarme en esa lista. Con respecto a los programas de televisión, es un programa, es una serie humorística que se llama ¿Qué pasa USA? Se hizo acá a finales de los años 70, principio de los 80. Espectacular, muy simpática, bien actuada, súper con muy bien escrita. Es bilingüe, fue un experimento un poco raro para la época, porque se habla, los actores hablan en español e inglés al mismo tiempo, ¿no? Y se produjo, como ya dije, por acá, a finales de los 70, pero tiene una vigencia hoy como nunca. Pero el tema es que con respecto a esto de la madre sustituta, es que el escritor de esa serie, el cual lo conozco personalmente, Luis Santeiro, él tiene una obra de teatro que se llama El huevo del gallo, y tengo entendido que la escribió específicamente para que fuera interpretada por uno de los actores de la serie, Manolo Villaverde, y es esto mismo lo que acabamos de ver aquí, una madre que se presta para ser madre de su nieta. Se supo por acá, por Miami, yo fui a verla, se puso, la obra se presentó por acá, muy simpática, El huevo del gallo. Ojalá se reponga algún día. Por el momento, bueno, muchas felicidades para esa familia y en especial para Julie Loving por ser abuela y madre a la vez. Así que, y bueno, antes de comenzar acá con los temas calientes del día, como siempre, quiero decirles que saludar a los amigos estos que me acompañan hoy por acá por el programa. Por un lado tenemos a nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, nuestro amigo Fuerte Viñoli con nosotros, y a 6 pies de él siempre, todavía respetando los parámetros de la pandemia, tenemos hoy a nuestro queridísimo Mike como ingeniero de sonido. Así que un aplauso breve para él, pero ahí estamos. Y bueno, mis amigos, miren esto, escuchen esto, lo que ha pasado por acá. Vamos con nuestros temas calienticos acá de qué es lo que está ocurriendo por nuestra Cuba. Se ha vuelto viral un video en el que aparece un cubano. Aparece un cubano burlándose de una de las noticias dadas en la famosa mesa redonda. ¿Qué pasó en esa mesa redonda y por qué este cubano ha salido y se ha vuelto viral este video? Hoy en día creo que tiene, yo no sé, casi 70.000 views, vistas, tenía este video ahora que lo estoy chequeando por acá. ¿Qué pasó en la mesa redonda y qué fue lo que se dijo en la noche? Hace unos días ya que pasó esto, ¿no? Pues se informó a la población de que en Cuba se había sobrecumplido, escuchen esto, la producción de langosta, nada más y nada menos, langosta. Cuando yo les digo, señores, que el divorcio mental que existe entre el régimen y la población es de magnitudes desmesurables. Ellos, yo creo que no se enteran, y como dice este muchacho que tiene, él dice que tiene más de 40 años, creo que es residente de Caibarien o un pueblo que tiene costa, porque además él dice que él es pescador y ha sido pescador además toda su vida y que jamás, jamás él se ha podido comer una langosta. Esta gente se alardean en televisión nacional de que en Cuba se ha sobrecumplido la producción de langosta. Entonces, él se hace un cuestionamiento que me parece a mí que todos los cubanos se lo deben estar haciendo. Bueno, ¿quién es el que se come esa langosta? ¿Y para qué se producen tantas langostas? Vamos a tratar de escuchar acá un poquito. Primero, este video, por lo menos un fragmento de por qué se ha hecho viral, las reacciones de un cubano, muy simpático lo que dice en cierta forma, pero lo más importante es la realidad que critica. Vamos a escuchar acá.
¿Cómo está ahí? una clase de talla. Dice la mesa redonda que sobrecumplimos entonces, ¿qué cosa? De langosta. Langosta es una cucaracha grande esa que sabe bien más que yo en mi vida me he podido comer una y soy pescador. Y nosotros la sobrecumplimos. Oye, no abrime y acerime. ¿Qué langosta es qué? A ver, ¿qué langosta es qué? Es igual que con lo de la papa. Sobrecumplimos la papa. Y no hay papa. Ni langosta, ¿verdad?
Ahí está, eso es un fragmento de un video que hace casi 5 minutos dura. Y ahí se desplaya, ahí dice lo que yo pienso que todo el mundo, de cierta forma, la reacción de cualquiera, ¿no? El descaro este de anunciar en Televisión Nacional la producción de un producto que nunca la población ha visto ni va a ver tampoco venderlo en ningún mercado así por la libre, ¿no? Y el día, además, que pase con cualquiera, pasa también con la papa, con los frijoles, con cualquier cosa. Y es que esto ha sido una cosa endémica, yo diría ya, esto de hablar por hablar y decir por decir, ¿no? Así se vive, y no solo que así se vive, como yo digo, sino que así se ha vivido desde el mismo comienzo de esa llamada revolución, que no ha revolucionado absolutamente nada. Con las arrolladoras mentiras y más mentiras, a ver, de todas maneras, ¿quién va a decirle al régimen de que está mintiendo, no? Y entonces de vez en cuando anuncian las famosas reuniones, esto es lo que más duele también, es que de buena primera te anuncian las famosas reuniones de rendición de cuentas. ¿Para qué? Bueno, para que el pueblo, el ciudadano, rinda cuentas de los errores y de las faltas que hemos cometido nosotros. O sea, a ver, ¿quién fue el que se equivocó acá? Que levante la mano, chivatense unos a los otros, a ver qué fue lo que pasó acá. Pero ellos nunca jamás han tomado responsabilidad. Llevamos 61 años esperando que Raúl Castro se atreva a decir un día, aunque sea una vez, mira, metimos la pata aquí, y metimos la pata y vamos a pagarla, ¿eh? No solo porque metimos la pata, porque a veces se para y dice, bueno, si nos equivocamos, entonces que paguen otros, ¿no? No, no, metimos la pata aquí y ahora ustedes se tienen que sacrificar porque yo metí la pata y cometimos errores. No, 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 metí la pata ahora y yo y mi familia, pues vamos a pagar por esos errores que cometimos. No puede ser, o sea, esta vieja historia, este cuento ya marchitado prácticamente, en el que cada vez que se comete algún error, alguna garrafada de cualquier magnitud, porque aquí hay niveles y niveles, ¿no? Pues sea uno el que tiene que pagar. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Miren lo que pasó. Recuerda que hemos hablado en otro momento de aquella famosa intervención del Che Guevara, cuando el año 1961, y esto tiene que ver con esto, por supuesto que lo traigo, ¿no? A raíz de estarse proponiendo la famosa Alianza para el Progreso, aquel planteamiento de Kennedy, en el cual él quería repartir cierto dinero, había un dinero aquí aprobado en los Estados Unidos para distribuirlo por América Latina, una especie de plan Marshall que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, darle ese dinero a los países latinoamericanos para que desarrollaran programas no solo económicos, sino también sociales, etcétera, etcétera. Y en Uruguay se realiza la famosa conferencia en Punta del Este, conferencia de Consejo Interamericano Económico y Social, así creo que se llamaba, que es de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos. Todavía Cuba pertenecía en ese tiempo a la OEA, Cuba, eso fue en el año 61, Cuba la sacan de la OEA después en el año 62 y todavía está ausente de ese organismo, ¿no? En el que, en este lugar, en Uruguay, bueno, se estaba discutiendo el dinero, ahí estaban todos los países latinoamericanos reunidos para que mejoraran no solo programas económicos, como ya dije, sino también programas sociales. Vimos el discurso, creo que se lo puse hace unos días o la semana pasada, no recuerdo, el discurso de Jackie Kennedy, la esposa del presidente Kennedy, cuando ellos visitaron Venezuela en ese tiempo, creo que el mismo año 61, y dio Kennedy, Jackie Kennedy, da un discurso en español, un español maravilloso, muy bonito, y es el que decía que esta inversión de dinero de los Estados Unidos en Latinoamérica se hacía para que tanto la educación como cualquier otro servicio público no fuera solamente para unos cuantos beneficiados, sino para todo el mundo. Bueno, pues al Che Guevara ese discurso, como que venía de los Estados Unidos, pues tampoco le gustó. Es decir, mira, un dinero, tú que tanto habla de la justicia social, etcétera, etcétera, esto es un dinero para hacer un poco, no, tampoco. Si viene de los Estados Unidos, no queremos absolutamente nada. Bueno, pues todo el mundo estaba de acuerdo, ahí estaban todos los presidentes reunidos, en Punta del Este, como ya dije, había una alegría tremenda, consenso entre todos los mandatarios de todos los países, pero llega el Che Guevara para aguar la fiesta. Le toca a él de hablar y entonces pide, cuando empieza a hablar, dice ya, de por cierto, cuando empieza el discurso, dice que él se va a extender. Así que dice, bueno, voy a hacer una pausa aquí porque yo sé que me voy a extender en el discurso. Tipo, ¿no? Después, ya eso él lo había hecho en Argelia, hubo un congreso en Argelia en la que dicen que ese fue el discurso que le costó la vida al Che Guevara. En la capital de Argelia, en Argel, se llevó a cabo un seminario económico de solidaridad afroasiática, creo que se llamaba, o una cosa así, que dicen que ese fue, como ya dije, el discurso que a partir de ahí lo condena literalmente a muerte. Vamos a ver por qué. Porque este personaje, el Che Guevara, es para, y ahí, como ya dije anteriormente, para no irme del tema, ahí habían países socialistas, pero el Che Guevara estaba, y esto no es para mí, esto es para psiquiatras o para gente que maneja las patologías sociales de algunos individuos, pero yo digo que el Che Guevara, como todos ellos, como el mismísimo Fidel Castro, estos tipos estaban enamorados de ellos mismos, se gustaban, en un momento determinado, en una especie de impromptu narcisista, estos personajes se pararon frente al espejo y se dijeron ellos mismos, caramba, qué bonito soy y qué bien me queda el uniforme verde este, lo voy a usar por el resto de mi vida. Y en una de esas facetas, una de las facetas que el Che más se enamoró de él, fue el de meter, como decimos nosotros, meter muela, el de hablar mucho. Él se veía siempre con los discursos estos demagógicos, interminables al mismo tiempo. Y entonces yo creo que él se veía como más lindo todavía. Le encantaba hablar en público y decir cosas, aunque no se entendiera absolutamente nada de lo que decía, ¿no? Y entonces al Che le dio por pararse ahí en Argel y hablar. Y eso, esto estoy hablando en el año 65, en febrero del 65, la conferencia solidaridad de esta afroasiática. Y cuando se para el Che, pide la palabra, por supuesto, ya lo conocían, todo el mundo se acomodó un poco en su silla, y cuando aquellos no estaban las sillas reclinables todavía, eso tenía que estar un poquito con la espalda tiesa, pues el Che pronuncia las palabras que, como ya dije, para muchos terminaron condenándolo a muerte. Su discurso, que hoy es muy famoso, se puede buscar en las redes sociales, estuvo cargado de quejas y acusaciones a la Unión Soviética sobre la forma en que la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, señores, implementaba su famosa ayuda desinteresada a los países del tercer mundo. O sea, le dice a la Unión Soviética, miren ustedes, que eso que ellos llamaban ayuda desinteresada no era otra cosa más que una hipocresía. Che Guevara diciendo esto a la Unión Soviética, que ahora le voy a decir por qué, esto no es bravuconería, le voy a decir por qué él se comportaba así. ¿Cómo es eso de que, decía él, cómo es eso de que se puede significar beneficio mutuo vender a precios de mercado mundial las materias primas que cuestan sudor y sufrimiento sin límites a los países atrasados? Por ahí él empieza su discurso. Y como eso, y le dice también cómo es que ellos le van a comprar a los capitalistas maquinarias, que entonces lo que están haciendo es aportándole al mundo capitalista. Y los rusos, bueno, los soviéticos, que en ese caso estaban ahí, bueno, tenían que comprarle las maquinarias a los países industrializados porque ya saben lo que construían la industria rusa, ustedes saben lo que significaba, ¿no? Pero vamos a, mira, son las, casi van a ser las 10:30, vamos a hacer una pausa de noticias acá en el Revoltillo, pero cuando venga les voy a contar qué fue lo que pasó en esa conferencia y después qué fue lo que dijo también el Che acá en Uruguay y por qué decimos que ese discurso fue el que le costó la vida al Che Guevara. Y era bravo el Che. Vamos a ver esas cosas también cuando regresemos. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta aquí en el Revolte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, muy buenos días. Estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Vámonos a las informaciones. El miércoles fueron detenidos en Santiago de Cuba el expreso político Francisco Herodes Echemendía y también el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Wilder Cervantes Cusa, mientras continúa el cerco a la sede principal del grupo opositor ubicada en el reparto Altamira. José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, denunció los arrestos a Radio Martí.
Francisco Herodes Echemendía fue detenido en un lugar que le llaman Las Cruces, a dos cuadras de acá de la sede de la UNPACU, y lo supe porque un activista de la UNPACU que venía pasando por el sitio, venía hacia acá, hacia la sede de la UNPACU, vio cuando la policía lo detenía y se lo llevaban, lo conducían a un lugar que no sabemos cuál es. Él no venía rumbo a la sede, él no es de las personas que tratan de burlar el cerco que tenemos acá. Lo que pasa es que la policía política, al verlo quizás tan cerca de donde ellos tienen el cerco contra UNPACU, a lo mejor creyeron que venía para acá. Francisco Herodes Echemendía no es miembro de la UNPACU. El que sí me acaban de informar que fue detenido cuando venía hacia acá, hacia la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Altamira, Santiago de Cuba, es el activista Wilder Cervantes Cusa. Se lo llevaron detenido, y si lo llevaron como están llevando a los activistas para la segunda unidad, conocida como el Palacete, que está en el centro de la ciudad, a una 2-3 cuadras del Parque Césped, ya él podía haber bajado para su casa y nos hubiese avisado, ¿no? Y no está ni en su casa ni nadie lo ha visto aún. El cerco contra la Unión Patriótica de Cuba cumple hoy 4 meses y 1 día.
Ferrer García también dijo a Radio Martí que Francisco Herodes Echemendía, uno de los arrestados el miércoles, cumplió como preso político 20 años de cárcel en condiciones muy duras. En otras informaciones, el Parlamento venezolano rechaza que el gobierno en disputa priorice el presupuesto para el sector militar. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional de Venezuela denunció que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha disminuido el presupuesto destinado al sistema educativo y otras áreas prioritarias como la salud, mientras que lo incrementa en el área militar. Durante su intervención, el parlamentario Luis Barragán destacó la paralización de las universidades públicas porque, según dijo, se busca destruirlas y aseguró que es necesario internacionalizar el conflicto universitario, advirtiendo que podría extenderse más allá de las fronteras venezolanas.
Suscribir nuestro llamado a la UNESCO para una novedosa intervención humanitaria en materia educativa a través de la aplicación del artículo 187 numeral 11 constitucional. La destrucción de nuestras casas de estudios no es un asunto que solo compete a nuestro país, porque le dará alcance a toda la región.
Por su parte, el diputado Neyber Peraza subrayó que el recorte del presupuesto que empezó a ocurrir en 2007 ha ocasionado que las estructuras físicas estén colapsando y que no haya posibilidad de que existan beneficios de comedor y transporte para los estudiantes, algo que históricamente se les había garantizado.
Que ni siquiera las becas estudiantiles permitan comprarle una empanada a cada uno de los estudiantes. Y ni hablar en materia de sueldos y salarios. Profesores que en el año 98 ganaban aproximadamente $1,500, hoy no pueden llegar ni siquiera a $4 al mes. La misma situación ocurre con los obreros y empleados.
El año pasado, Nicolás Maduro anunció la aprobación de 56 millones de euros, un equivalente a $66,178,000, para la fabricación de armas y uniformes militares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos con otra información. La Federación Internacional de la Cruz Roja busca recaudar unos $22 millones para ayudar a las 75 mil personas severamente afectadas por el paso del huracán ETA, que dejó un rastro de devastación en Centroamérica afectando a 7 países. ETA se está convirtiendo en una crisis humanitaria de grandes proporciones en Centroamérica. Más de 2,5 millones de personas desde Panamá hasta Belice fueron afectadas. Los impactos más serios se sintieron en Honduras, Nicaragua y Guatemala. La Federación Internacional de la Cruz Roja dijo que Honduras es el país más aquejado, con 1,7 millones de personas afectadas. Y en otras informaciones, los diputados opositores de Hong Kong anunciaron la renuncia masiva de sus cargos poco después de que el gobierno local de la excolonia británica destituyese a 4 parlamentarios de la oposición tras la aprobación de una nueva normativa por parte del legislativo chino. Los 15 parlamentarios restantes en total oposición tenían 19 diputados en el Consejo Legislativo hongkonés. Así lo anunciaron su decisión en una conferencia de prensa horas después del cese de sus compañeros. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariana González. Ya seguimos con El Revoltillo.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en esta segunda media hora del Revoltillo. Antes de continuar con el programa, bueno, quiero saludar a varios amigos que están conectados por acá, por las redes, por Facebook en este caso. Nuestro amigo Hugo Álvarez, que nos dice: buenos días, Cuba. Tony, por favor, salúdame a Miguelito. Miguel Díaz Canel dice por acá, y dile que ya le falta poco para que lo veamos en su juicio final. Así está. Vamos a ver qué pasa. Fran Valdés, también, que me manda saludos por acá. Nuestro amigo Coco Fierre, hablamos ayer de esta fecha tan importante para acá con nosotros, para nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Yo creo que es una fecha también que día de la recordación hacia, se la dedicamos siempre a todos, a esos militares que en algún momento han ido a prestar servicio en algún lugar del mundo. Y me estaba recordando acá a nuestro amigo Mario Bocur que sus dos hijos son veteranos también de guerra, jóvenes, porque Bocura es un hombre joven todavía, pero veterano también, y le quiero mandar un saludo muy especial a ellos dos, Emmanuel y Waldo Bocur, de apellido Bocur los dos, Manuel Bocur y Waldo Bocur. Así que para ellos también mi respeto y mi saludo también como veteranos. Fran Valdés también nos está escribiendo por acá, que me está diciendo ya pronto una Cuba y sin Castro. Me está pidiendo que se vayan, me dice, que se vaya, como dice un...
Que se vaya, que se vaya. No aguantamos más los malos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y cae.
Que se vaya, que se vaya.
Que se lleve la metralla.
Que se vaya. Ahí está Willy diciendo también que se vaya, no solo mi amigo Fran Valdés, todo el mundo. Entonces, nada, mis amigos, bueno, nos habíamos ido antes de irnos a la pausa. Estaba comentando también este video que se había hecho viral en las redes sociales de este cubano que había salido a responderle con estas técnicas ahora que se utilizan, estos mecanismos que son las famosas directas que se tiran, que se han hecho tan populares en las redes sociales, en las cuales pues hacemos un poco de ejercicio, ¿no?, del derecho de hablar. A mí me parece muy conveniente, por supuesto. Y él estaba reaccionando ante una de las noticias que se habían dado en la famosa mesa redonda en Cuba, que se había dicho el tremendísimo disparate, que lo hemos escuchado tantas veces, que se había sobrecumplido la producción de langostas en Cuba. Y él estaba como una especie de shock y lanzó este video preguntándose: ¿langosta dónde? Con la edad que él tiene, que nunca en su vida había comido langosta, incluso siendo pescador, tampoco había tenido el derecho de hacerlo, por lo menos de forma legal. Y el pueblo cubano, muchos jóvenes que tienen prácticamente jóvenes, ya, gente que ya entra a sus 50 ya y probablemente cerca de los 60 años, que en su vida han visto una langosta. Y hemos nosotros ahora que tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de librarnos un poco de la censura de la comunicación en Cuba, los que hemos tenido la oportunidad de salir, vemos imágenes constantemente, pues tenemos la libertad esa de navegar de una forma bastante fácil y rápida por internet y podemos ver imágenes que nunca el cubano, por lo menos nosotros cuando estábamos en Cuba no teníamos la oportunidad de verla, de Fidel Castro comiendo langosta, pescando langosta. Hay unas fotos de él en esos barcos en los que aparece con una montaña de langostas alardeándose él ahí con sus amigos que los invitaba en esas parrandas que se daba. Y uno después en la distancia ve eso y siente esa tristeza del engaño, ¿no?, esa traición literalmente, y cómo el pueblo ha vivido a través de ese engaño y de esas mentiras durante tanto tiempo, ¿no? Y estamos analizando que esto no es nuevo, que esto de la estrategia de la mentira no es una cosa nueva. Estábamos hablando del famoso Che Guevara, cuando se para en esa conferencia de Uruguay en el año 61, como yo les estaba hablando, que se estaban discutiendo los programas de la famosa Alianza para el Progreso de Kennedy en toda América Latina, pero que él, anteriormente, el Che Guevara, con esta manía que tenía de hablar y hablar, se paró también en la conferencia de que se hizo en Argelia, precisamente, que se hizo de los países, una conferencia de solidaridad afroasiática, así se llamó, y que cuando le dan la palabra, y se vuelve como una especie de, hay quien dice que este fue el discurso que le provocó la muerte, porque empieza a criticar a la Unión Soviética, imagínense ustedes, ¿no? Ya la Unión Soviética en este tiempo estaba manteniendo a Cuba, esto es muy importante decirlo, estamos hablando de esto en el año 65, cuando Che se para en Argelia, y la Unión Soviética mantenía a Cuba, y entonces Che Guevara se para a decirle que eso que ellos estaban hablando de ayuda desinteresada a los países del tercer mundo era una mentira, le estaba diciendo hipócrita a los soviéticos, y que le dice que es una mentira porque los soviéticos le estaban comprando maquinaria a los capitalistas, porque imagínense ustedes, ya lo que se producía en la Unión Soviética pues no servía para mucho, para no decir que no servía para nada, ¿no? Y entonces los rusos tenían que comprar esas maquinarias a los países industrializados, porque ya ustedes saben, ¿no? Las máquinas que producían ellos, que nosotros tuvimos un poco de experiencia con los productos soviéticos que llegaban a Cuba. Bueno, pues al Che Guevara aquello le parecía un disparate y le da por llamarlos hipócritas, literalmente. Imagínense, decirle hipócrita a los soviéticos en plena Guerra Fría y un país que ya para el año 1965 estaba manteniendo, como ya le estoy diciendo, a Cuba, que comenzaba, y no era ya, a ser totalmente improductiva, ¿no? Y se los dice en plena conferencia. Claro, no digo aquí, me fui a la pausa con esto, no se vayan a pensar de que lo hacía porque era un guapetón o que era un arrestado, como decimos nosotros, esa famisa, fama que él tenía de bravucón, valiente, hasta la saciedad, dispuesto a dar la vida por un ideal. Recuerden, eso es una mentira documentada. Recuerden que Che estaba dispuesto a matar por un ideal, no confundamos una cosa con la otra, pero no a morir por un ideal, y eso lo demostró él. Recuerde que al final de sus días él levantó las manos en Bolivia y dijo: me rindo, no disparen, yo soy el Che Guevara y valgo más vivo que muerto. Supuestamente esas son las palabras, que las últimas palabras, bueno, no las últimas, porque después lo llevaron a Liguera y ahí lo fusilan, ¿no? Pero él se rindió, o sea, no. Aquí está el argumento de que si tú estabas dispuesto a dar tu vida, no te podías rendir. Tenías que morir en combate. Por eso él lo mata en el día 9 de octubre, pero Fidel Castro celebra la muerte de Che Guevara, le conmemora, ¿no? El día 8 de octubre, porque él no esperaba esto. Eso le malió a Fidel Castro un poco los planes que tenía de volverlo un héroe, ¿no? El revolucionario aquel, negociando su fama a sus captores: no disparen, por favor, que yo soy Che Guevara, algo más vivo que muerto. Esto lo pueden ver en un libro maravilloso, altamente recomendado, de nuestro amigo aquí, Alberto Müller, que se titula así mismo: el Che Guevara, algo más vivo que muerto. Lo pueden buscar, muy interesante. Pero ¿de dónde viene esta bravuconería entonces de Che Guevara de decirle, pararse y decirle estas cosas a los soviéticos en su cara en esta conferencia de Argelia? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo, de dónde, de, qué ¿qué había tomado el Che Guevara para sentirse tan valiente ese día? Bueno, viene de su revuelta con los chinos. Porque recuerden que en esto, el año 65, estaba Mao Zedong matando millones y millones y millones de chinos, señores. Primero con aquel programa que él lanzó, Mao Zedong, que se llamaba El Gran Salto Adelante, duró, ese un plan que duró, esto fue como la especie de la zafra de los 10 millones en Cuba, pero claro, esto es magnánimo, ¿no? Porque son los chinos. Duró 3 años, del año 50, el gran salto, esto duró del año 58 al año 61. Ustedes saben que China era un país agrario, era lo que había, los chinos eran campesinos, ¿no? Trabajaban en el campo. Pues Mao dijo, ya digo, al estilo de zafra de los 10 millones, la piña por comité y la limonada, la base de todo, con esas consignas, Mao dijo: vamos a industrializar el país, sí, porque sí, sin plan ninguno, porque sí. Y ahí la hambruna que produjo aquellos, amigos míos, según varios autores, para que tengan una idea, se calcula que esa gracia de Mao, de sí, porque sí, le costó la vida a unos 40 millones de chinos. 40 millones, repito la cifra. Recuerden que nosotros en Cuba somos solamente 10, 11 millones. Bueno, le costó la vida a 40 millones de chinos el gran salto adelante de Mao. Pero luego, y esto ahora entra en la etapa de Che Guevara ya, en el año 66 Mao tenía que hacer limpieza, porque como había matado a 6 millones de chinos, la popularidad de Mao estaba por el piso, y entonces tenía que hacer limpieza, una especie de purga, lo mismo que hacía Stalin en su Unión Soviética, porque como la hambruna del gran salto le había provocado la muerte a tantos chinos, pues ahora él tenía que purgar y él tenía que lanzar una campaña para restablecerse. Lanza una cosa que él le llama la revolución cultural. Mira cómo estaba la cosa del terror y el culto a la personalidad de Mao en China, mis amigos. Había que buscar de cualquier forma levantar la moral de Mao, que como ya dije, se había llevado tantas vidas, ustedes se imaginan. ¿Y cómo se levanta entonces la moral de un personaje así? Bueno, pues a través de qué, de la adulación, ¿no? A través de lo que nosotros llamamos la tarugería, el culto a la personalidad, pero a unos niveles que yo no se los puedo imaginar de qué se trata esto. Esto nosotros sí no lo hemos vivido, de verdad, esto es solamente, yo creo que ellos son asiáticos, tienen su mentalidad, y llevaron a este nivel, señores. ¿Cómo fue la historia de esto? Esto que les voy a contar, ustedes van a pensar que me lo estoy inventando acá, no lo estamos inventando en el programa, en el rebotillo. Pero cuando tengan un chance, si tienen tiempo y tienen la oportunidad, búsquenlo, googlenlo, pónganlo en Google, en cualquier enciclopedia que ustedes tengan la oportunidad, pongan la fiebre del mango y el culto a Mao. Miren lo que pasó en esos años. Mao, estoy hablando de años 60, y creo que esto pasó un poquito más adelante, como el 68 por ahí. Mao recibe en China a una delegación de Pakistán, ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán. Y este ministro de Relaciones de Pakistán, cuando llega, o termina la reunión, como un acto de cortesía, saca una jabita y le regala a Mao Zedong unos mangos, 40 mangos específicamente. Una jabita de mango. Le digo, mira, mi mujer, nosotros tenemos una mata de mango ahí en Pakistán, en el patio de la casa, mi mujer recogió los mangos, me los puso aquí y le dije, dame lo que me los voy a llevar para China, que se los voy a regalar a Mao como un acto de cortesía, como un gesto diplomático, ¿no? Mao mira los mangos y como que es un tipo, dice que todo conspirador es paranoico, lo vio como con cierta, no le gustaron mucho el aspecto de los mangos y le da la gracia de todas maneras, se comporta un poco diplomático y como ya le dije, tiene esa paranoia con la que viven todos estos personajes. Y dice, este pakistaní viene acá a regalarme mangos a mí. ¿Qué hace Mao con esos mangos? Señor, 40 mangos. Le dice al secretario, mira, agarra los mangos estos y mándaselos al equipo de propaganda. Ellos tenían una oficina donde trabajaban unos personajes que se dedicaban a crear estrategias de propaganda a favor de Mao. Una universidad, la Universidad de Tsinghua, creo que se llamaba. Esto es como el personaje este que tenemos en Cuba, el Iruel Sánchez este que escribe los artículos estos en los periódicos y dicen que es el que le elabora los tweets, los famosos tweets a Díaz-Canel. Son los ideólogos estos que se creen que tienen unas estrategias y unas ideas para manipular al pueblo con sus discursos y sus cosas. Y bueno, él, Mao, le manda para allá esos 40 mangos a estos muchachos que son del círculo de propaganda. Cuando los mangos llegan a la universidad, y se lo ponen encima de la mesa a los muchachos. Imagínate, le digo, mira, esto lo acabo de mandar Mao. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Yo no sé si esto era por miedo, por respeto, o por temor también de que los mangos estuviesen contaminados. ¿Ustedes creen que esos muchachos se comieron los mangos? Ni locos. Salió un artículo al día siguiente en uno de los periódicos nacionales que decía, más o menos así, en la tarde de ayer, cuando llegaron las felices noticias de que el presidente Mao había enviado un presente de mangos al equipo de propaganda ideológica y a los campesinos todos del pueblo, ¿verdad? Una cháchara esta. El pueblo unido se arremolinó alrededor de los mangos para apreciarlos de cerca, para ver el maravilloso regalo que le había mandado su máximo líder y bla, 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 y por ahí siguen conversando. Y sí, una cácara de los mangos, elevando el poder de los mangos y el respeto que había producido los mangos que le había mandado el máximo líder a ellos. Decía el artículo que la gente lloraba. Esto estoy, yo me leí el artículo, amigo mío, no lo estoy exagerando, que la gente, dicen que la gente lloraba. Los chinos lloraban cuando veían los mangos, porque esos mangos se los había mandado Mao Zedong. Que la gente pedía que el gran líder entonces viviera, eso también está en el artículo, que viviera miles y miles y miles de años, no se muriera nunca. Dice que no durmieron esa noche de la emoción que tenía, ¿no? De celebrar que el máximo líder le había mandado 40 mangos. Y vuelvo, amigo mío, esto no es cuento. El artículo, que lo pueden encontrar en línea, decía que a pesar de la lluvia, la gente no le importó. Se acercaban, se hicieron unas filas interminables para pasar y ver los mangos, porque ellos lo habían colocar los mangos en unos platos, como si fuera una exposición. Y entonces hacían las líneas, la gente pasaba como cuando es capilla ardiente, esta que ponen un muerto y la gente pasa para verlo, ¿no? Así la gente pasaba y miraba los mangos y seguía de largo. Se hizo un poema, se escribió un poema a los mangos, que decía que tocar ese mango era como tocar a Mao, al máximo líder. No, no, estoy diciendo unas cosas acá. Mucha de esa gente en su vida había visto un mango, como eran, vivían una pobreza tremenda. Un poco como nosotros en Cuba y la langosta, que no la hemos visto nunca. Como eran 40 mangos, algunos se mandaron para las fábricas estas que tenían en China. Y dice que se hacían mítines en honor al famoso mango, un mango por fábrica. Entonces hacían, oye, llegó el mango de Mao. Entonces se hacía un meeting y mostraban el mango y la gente le hacía reverencia al mango. Se erigieron altares para exhibir los mangos. Cuando de buena a primera alguien se percata de que la cáscara de los mangos empezó a arrugarse. Y hubo un chino que le dice entonces a uno de los representantes, le dice, oye, me da la sensación de que el mango se está pudriendo. ¿Qué vamos a hacer con el mango este? Y mira lo que hicieron, no me lo van a creer. Pelaron los mangos, amigos. ¿Okay? Los metieron en unas cazuelas y en unas ollas gigantes que había con agua y los pusieron a hervir. 40 mangos podridos ahí, ya casi medio podridos. Pero agua, metieron agua a unas cazuelas enormes y los trabajadores, miles de trabajadores, desfilaron, amigos míos, y les iban dando con una cucharita chiquitica el agua, como si fuera agua bendita, ¿no? El agua que había salido de ese empapelado de los mangos. Se hicieron réplicas del mango, obras así de esto es una obra de UNESCO, esto parece una cosa, un absurdo total, pero esto fue, búsquenlo, esto no estoy hablándole, yo sé que parece, la historia parece tan absurda que no puede ser real. Dicen que hubo un dentista, solamente un dentista, que buena primera, como aquel rey desnudo, ¿no? Que nadie se atrevía a decirle que estaba desnudo, un dentista nada más. Conocido como el doctor Han, que parecía que era como el más cuerdo o el más loco también de los pueblos, del pueblo, por uno de los pueblos que pasó el mango. Y dicen que cuando vio el mango, porque ya les digo, mandaban réplica a todos los puebluchos por ahí y le hacían reverencia, el doctor Han vio aquello y dijo, señores, ¿pero qué es esto? ¿Estamos locos o qué es lo que pasa acá? Esto es un mango, esto es como si fuera una papa, esto no tiene ningún sentido, de nada singular. Bueno, ¿para qué les puedo contar? Aquel hombre lo acusaron, lo enjuiciaron, lo obligaron a marchar por el pueblo como si fuera una forma de arrepentimiento y al final, amigos míos, según cuenta la historia, a este doctor Han lo ejecutaron con un disparo en la cabeza. Así de simple, así de simple. Búsquenlo, vuelvo aquí, lo he dicho 4 veces ya, búsquenlo para que vean que la historia, porque cada vez que mientras más cuento esta historia, más parece absurda, muchas veces se la he contado a alguna gente y me han dicho que es un cuento que yo me creé. Eso está en la historia de Mao Zedong. Y nuestra, señores, la historia nuestra también, la historia del comunismo como tal. Lo que pasa es que todo a sus niveles. A quien dice que quizá el cubano, por su idiosincrasia y sus tendencias al choteo, como decía Mañas, pues no nos tomamos las cosas tan en serio como los asiáticos en este caso, y Fidel no nos pudo llevar a ese extremo, quizás, pero cuidado, porque todo aquello de las flores de Camilo, un tipo que él mismo asesinó, vamos a estar aquí, que habían escuelas Nosotros recordamos siendo niños que nos llevaban a tirarle flores a Camilo todos los años al mar, los que vivíamos cerca del mar. Pero cuando no se vivía cerca del mar, te llevaban un río, te llevaban una presa. Y hemos visto imágenes acá, yo las he visto, que no he querido tampoco, tan absurdas como esta que le estoy contando de China, niños tirando flores en un charco de agua, de los que se forman en la calle, para recordar a Camilo, o que la vi yo también, llegué aquí con imágenes que me llegaron acá, en un bebedero del agua de un baño de una escuela en Cuba, entraban al baño y tiraban la y tiraban las flores en el bebedero del baño, otro en un cubo de agua. Eso es el absurdo, esto es lo mismo que estamos hablando. Pero quiero ponerle acá, señores, esta fue la revolución cultural esta de Mao Zedong, y ahí es donde estaba el Che Guevara metido. Quiero ponerles este, para que vean, y todo esto viene, todo esto que le estoy diciendo de este absurdo, es para que, para tratar de concluir acá un poquito, de dónde viene todo esto de este muchacho cubano que ha sacado este video quejándose por la famosa sobreproducción de langostas en Cuba. ¿De dónde viene ese bla, bla, bla de decir cosas, no importa que tenga sentido o no tenga sentido? Vamos a escuchar lo que dijo el Che Guevara en el año 61. Miren ustedes las cosas que él dice en el año 61 de lo que va a pasar con la economía cubana en los próximos años, para que ustedes vean si esto es nuevo, esto de la mesa redonda, o esto tiene ya 60 años de discurso absurdo. Escuchen al Che Guevara hablar en Uruguay en el año 61 sobre qué va a pasar con la economía cubana.
Simplemente unos datos generales, unas apreciaciones generales. La tasa de crecimiento, que se da como una cosa bellísima para Sudamérica, es 2,5% de crecimiento neto. Bolivia anunció 5% para 10 años. Nosotros felicitamos al representante de Bolivia y le decimos que con un poquito de esfuerzo y de movilización de las fuerzas populares puede decir 10%. Nosotros hablamos de 10% de desarrollo sin miedo ninguno. 10% de desarrollo es la tasa que prevé Cuba para los años venideros. ¿Qué indica esto, señores delegados? Que si cada uno va por el camino que va, cuando toda América, que actualmente tiene aproximadamente un per cápita de $330, debe crecer su producto neto en 2,5%, va a tener $500 allá por el año 1980. $500 per cápita. Claro, para muchos países es una barbaridad. ¿Qué piensa tener Cuba? En el año 1980, pues un ingreso neto per cápita de unos $3,000. Más que los Estados Unidos. Y si no los creen, ah, perfecto, aquí estamos para la competencia, señores. Que se nos deje en paz, que nos dejen desarrollar y que dentro de 20 años vengamos todos de nuevo a ver si el canto de sirena era el de la Cuba revolucionaria o era otro. Pero nosotros anunciamos responsablemente esa tasa de crecimiento anual.
Responsablemente anunciamos esa tasa de crecimiento anual. $3,000 per cápita por cabeza en el año 80, señores. Estamos en el 2020. Miren lo que está pasando. Esa es la mesa redonda. Esto que se dijo en la mesa redonda no es nuevo. Es la conclusión que quiero sacarle aquí. Sencillamente con eso hemos vivido durante 61 años. Nos vamos. Vamos a refrescar un poquito. Se nos fue la hora, lamentablemente, muy rapidito por acá. Y vamos a refrescar porque hoy, un día como hoy, la música ligera francesa está, señores, porque se recuerda un músico, compositor y director de orquesta, Frank Purcell, que nos dejó hace 20 años, el año 75, compuso este tipo Concorde en ocasión del vuelo inaugural de hasta hoy único avión de pasajeros supersónicos que existió, que perdió perdido expresamente por Air France. Vamos a recordar este tema que se llama Concorde. Bueno, mis amigos, con Cole. Bueno, pues Fito, nos fuimos ya. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestro ingeniero sonido, gran Mike, hoy con nosotros. Buen trabajo y gracias a todos ustedes por estar conectados. Recuerden, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes, nada. Nos escuchamos mañana. Gracias.